continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Jennifer Pedraza, Cristina Plazas, Federico Hoyos y Luis Carlos Leal. Ha habido noticias de la Comisión de la Verdad en las últimas horas, porque uno de los miembros de la Comisión, Alejandro Valencia, contó 10 aspectos que estarán incluidos en el informe que va a presentar esa Comisión el 28 de junio, el informe final, donde se va a contar, donde se va a decir qué fue lo que pasó en el conflicto. Esto, evidentemente, y pasa en todos los países, es muy controvertido. Recientemente vimos que un ex representante de las Fuerzas Armadas renunció a la Comisión de la Verdad porque dijo que el punto de vista de él no estaba siendo considerado como debería. Pero bueno, a propósito de lo que dijo Alejandro Valencia, en el sentido de que del año 2002 al año 2008 se intensificaron los falsos positivos, y además dijo que él le creía que esas ejecuciones extrajudiciales fueron incentivadas desde el propio Poder Ejecutivo, en esa época encabezada por Álvaro Uribe Vélez, pues el expresidente Uribe dijo que a él le parece que ese informe es completamente injusto, que el honor patriótico está por encima de cualquier cálculo y que además va a denunciar al comisionado Alejandro Valencia. La pregunta es, ¿creen ustedes que este país va a aceptar la verdad o creen ustedes que esa sí es la verdad? Porque a mí me gusta citar mucho la frase de André Gide, un premio Nobel francés de literatura, que decía, el color de la verdad es el gris, no es blanco, negro, es el gris. La frase de Gide va, por supuesto, hasta la palabra gris. ¿Ustedes creen que vamos a saber qué pasó? ¿Se le puede creer a la Comisión de la Verdad? Federico Hoyos.
Juan, a mí no me gusta, digamos, hablar o desprestigiar a ninguna institución. Es una institución que están haciendo un trabajo serio, riguroso, en el marco de la legalidad. Ahora, yo personalmente no creo que desde el Ejecutivo de ningún gobierno se hubiera dado esa orden para asesinar personas, que yo, es un acto deleznable, que lamento, que me duele, que no puede ocurrir nunca en este país. Pero de ahí a decir que eso haya sido una orden que venga desde, o que se insinúe que viene desde el presidente de la República, pues yo no creo eso, realmente le digo. Sea un gobierno, sea otro, no lo creo. Creo que eso realmente, digamos, lo que genera es esa gran controversia nacional. Tendrán que explicar eso que dijeron. Y lo más lamentable de todo es que ese propio nombre, sobre la verdad, sobre el conflicto, sobre las víctimas, que debería ser un tema que debería estar uniendo a las personas, generando una conciencia. Vemos que sigue dividiendo el país, vemos que sigue generando, digamos, un debate político, y vemos que definitivamente eso no va llegando, digamos, a puntos de acuerdo, sino a puntos de más desacuerdo en el país, que es lo más lamentable. Entonces, no le quito ningún mérito a las instituciones, pero creo que no sirve de nada que se diga que se vino desde el Ejecutivo, se tomaron decisiones tan lamentables. Rechazo esa afirmación.
Luis Carlos Leal, ¿coincide con ese punto de vista?
No, Juan, yo disto bastante de ese punto de vista. Yo creo que precisamente para hablar de paz hay que seguir un debido proceso, y el proceso arranca por la verdad, por la justicia, por la reparación y la garantía de no repetición. Luego, la verdad es lo primero, e inclusive lo que buscan muchas de las víctimas en nuestro país. Hay más de 6.402 razones en estos momentos para tener una comisión de la verdad, para tener una oportunidad de que estas víctimas conozcan qué ocurrió con sus familias, con las personas desaparecidas, que puedan hacer un duelo digno y adecuado. Y en un país que ha sido contaminado por tanta violencia durante tantos años, pues es más que justo y necesario, por salud mental y por lograr un verdadero un estado de paz y de reconciliación, pues poder acceder a este tipo de testimonios, a este tipo de encuentros. Hace poco vimos, de hecho, un encuentro, una charla dentro de uno de estos espacios, donde uno de los comandantes del ejército hablaba con una de las madres de las víctimas, y cómo ese reconocer nada más el hecho puede generar también un estado mejor para las personas y para los familiares de tantas víctimas que hemos tenido dentro de este país. Así que el proceso tiene que iniciarse, tiene que hacerse de manera adecuada, y ojalá que el siguiente paso no sea de pronto denunciar a las madres de Soacha entonces.
Cristina Plazas, ¿cuál es su punto de vista?
Mire, primero, Juan Carlos, yo creo que uno no puede decir que Álvaro Uribe fue quien llamó a todos sus funcionarios a decir, maten a unos jóvenes inocentes, maten a unos jóvenes inocentes. Eso, en eso yo disto totalmente, y lo he dicho varias veces. La Comisión de la Verdad, empiezo, mejor dicho, para organizar mis ideas. Juan, lo primero es que yo hace poco escribí una columna yo soy columnista de Vanguardia Liberal, y hablaba cómo el Centro de Memoria Histórica tuvo muchos muchas críticas cuando nombraron a Darío Acevedo. Y lo mismo vemos en la Comisión de la Verdad. En el Memoria Histórica pues nombraron a Darío Acevedo, que tiene una ideología totalmente derecha, y muchos sectores de izquierda salieron a criticar, porque además habíamos visto muchos trinos de él en donde se mostraba que era muy difícil que él en ese cargo pudiera tener una ideología o por lo menos un criterio objetivo frente al tema. Y lo mismo lo dijimos en la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad también vemos que solamente hay un sector de izquierda quien está escribiendo esa verdad. Entonces, la preocupación que yo desde hace bastante tiempo he dicho es que estamos como condenados a conocer una verdad a medias. Yo preguntaba en esa columna, ¿será posible que el país conozca la verdad de lo que pasó para evitar la repetición de esos hechos inhumanos, o estamos destinados a que la historia se cuente a la medida de unos cuantos? Entonces, yo creo que la discusión hoy en día es qué está pasando con esas entidades en donde están totalmente permeadas o de una ideología o de otra, y donde hay participación política, y vemos que muchas veces no se está mirando objetivamente lo que pasó. Y sí le voy a decir, si a mí me preguntan si yo creo que Álvaro Uribe Vélez fue quien mandó a matar a unos niños inocentes, pues no lo creo. Obviamente no hablan exactamente ni dicen que Álvaro Uribe fue el que dio la orden, pero dicen que un gobierno, y que eso fuera, mejor dicho, una política de Estado de matar jóvenes pobres, inocentes de Soacha, no lo fue. Que claro que hay que saber la verdad, claro que la tenemos que saber, que se tienen que hacer las investigaciones, y quienes son los responsables tienen que pagar con todo el peso de la ley, y ojalá terminen en la cárcel de por vida, de acuerdo, eso es lo que tenemos que saber. Pero que ahora a mí me digan que la historia, que los que están escribiendo la historia, es que el gobierno tuvo una política de Estado sistemática de matar jóvenes, no, a mí no me vengan con ese cuento.
Jennifer Pedraza, su punto de vista.
Es que yo creo que sobre esta discusión lo más importante es referirnos a los mismos testimonios que los exmilitares presentaron ante la JEP, porque no estamos hablando de, mejor dicho, yo no creo que estos exmilitares sean de izquierda, ni creo que sean antiuribistas, total, es la Comisión de la Verdad. Sin embargo, creo que para esta discusión sobre lo que nosotros creemos, si es verdad o no, que es al final lo que estamos discutiendo en este panel, creo que esas declaraciones ante la JEP son absolutamente desgarradoras y presentan unas motivaciones, o sea, son exmilitares confesando y asumiendo públicamente, y para bien me parece, mostrando la verdad y excusándose de hecho con las víctimas y con las madres de estos jóvenes que fueron asesinados. Yo sé que les dicen falsos positivos, pero eso es un asesinato ilegal, y pues todos los asesinatos en general en Colombia lo son, pero pues esto es una cosa dirigida contra jóvenes débiles, vulnerables, pobres, y señalaban que el motivo por el cual lo hacían era para presentar resultados de una política de seguridad que en ese momento se estaba promoviendo desde el Ejecutivo. A mí me parece que eso es una cosa que nosotros tenemos que tener en mente, y creo que esta jugada, tal vez el expresidente hace parte de su ocaso político. Es decir, hoy yo creo que ante el desespero y ante la evidente debilidad que yo creo, y lo podemos ver en las encuestas sobre la impopularidad del expresidente Álvaro Uribe, creo que hace parte de esa jugada, pues en medio de esa situación política. Y yo sí creo que hay que poner de frente, uno, a las víctimas, la reparación de ellas y de ellos, la verdad como un aspecto central, y esas declaraciones para mí fueron absolutamente aterradoras. Yo siempre he sido muy prudente con esas declaraciones porque es obvio que, digamos, está en debate la base de un Estado, pero sí creo que estas declaraciones no las podemos pasar por alto, en donde ellos señalaban que eran presionados para presentar resultados eficientes que tal vez no se estaban pudiendo conseguir, y además que esto se utilizaba de parte del Ejecutivo para presentar resultados de una política militar que a mi parecer pues estuvo mandada a recoger lo que ya sabemos que fue el Plan Colombia, con sus exigencias de metas claras. Y por último, pues yo sí llamaría a que haya, no sé, digamos, las responsabilidades penales tendrán que establecerlas las autoridades, pero sí creo que debe haber una responsabilidad política, tanto en cabeza del gobierno de esa época, el del expresidente presidente Álvaro Uribe, pero también en cabeza de los partidos que respaldaron ese gobierno. Y digamos, yo hice parte del Polo Democrático y ustedes saben lo que pasó con Samuel Moreno acá en Bogotá. Y nosotros, ¿qué tuvimos que hacer en ese momento? Pedirle perdón a Bogotá y asumir la responsabilidad política de haber puesto ese alcalde y apartarnos y poner toda nuestra institucionalidad al servicio de la verdad, de la sanción. Y eso es algo que yo nunca he escuchado de los partidos cercanos al presidente Uribe, al expresidente Uribe, y tampoco a los partidos que gobernaron con ese sector. Entonces a mí me parece que más allá de las responsabilidades penales que habrá que investigar, hay que asumir una responsabilidad política para no volver a elegir esos partidos. Esa es la verdad.
Juan, y si ya. Me permite...
Oigan, hay otro asunto.
Una cosita. Qué pena.
Sí, adelante, adelante.
Es que quería agregar un tema. Pues yo creo que aquí no se trata finalmente de creer en testimonios o no, porque tal vez no es nuestra responsabilidad. Se trata de permitir que las instituciones encargadas de aclarar este tipo de temas pues puedan hacer su ejercicio. Y también, pues no desconocer que hay una responsabilidad del superior jerárquico, que en su momento había un superior jerárquico, y que esa responsabilidad no es solo por comisión, sino también por omisión y por negligencia en su función.
Juan, pero es que acá estamos quedando como si no estuviéramos creyendo en los testimonios de las personas que han hablado, ¿cierto? Nosotros lo que estamos diciendo, o por lo menos yo lo que estoy diciendo, es que no... Que el gobierno del presidente Uribe no tenía una política de asesinar jóvenes pobres, vulnerables. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Claro que uno cree en lo que se ha dicho y en los testimonios. Y lo que estamos diciendo es que claro que tienen que pagar con todo el peso de la ley y ojalá, mejor dicho, no vuelvan a salir de la cárcel por lo que hicieron y todo. Pero una cosa es... uno condenar y así como Jennifer dice que los testimonios son totalmente desgarradores, yo también, a uno se les escurre las lágrimas oír esos testimonios. No estamos diciendo que no estamos diciendo que los falsos positivos no existieron, no, nadie está diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que no existía una política sistemática en donde el presidente Uribe llamara a sus trabajadores, a sus ministros, a sus generales, a decirles que iba a haber, vayan y maten inocentes. No fue así. Son dos cosas totalmente distintas. Y que uno pida resultados, uno cuando pide resultados a las personas que trabajan con uno de los subordinados, no están diciendo hagan lo que sea o hagan ilegalidades o hagan, no, uno dice pide resultados, pero pedir resultados no está uno diciendo hagan lo que sea necesario. Obviamente hagan lo que sea necesario, pero de acuerdo a la ley. Entonces es totalmente distinto.
Por eso es que precisamente yo distingo las responsabilidades penales, porque si hubiera sido así, no, entonces vamos a llamar a mandar a matar a tal persona, pues eso ya es una responsabilidad penal, evidentemente, que hay que habrá que investigar por parte de las autoridades. Pero sí creo que sacar en este momento una denuncia contra la Comisión de la Verdad, a mí me parece que es una cosa muy fuerte, sobre todo en un gobierno que además no ha implementado adecuadamente los acuerdos de paz, cuando hoy estamos en una tarea tremenda por proteger la verdad, la reparación. Y sí creo que cuando ese tipo de orientaciones de a ver, a mí me van dando resultados, no me importa por qué tengan que hacer, pero y ni siquiera, digamos, habrá que investigar.
No dice, sí,
habrá que investigar quiénes lo hicieron, pero esos son los testimonios que están dando los exmilitares, y en ese caso también habría que ver, por ejemplo, no sé, qué responsabilidad habría en el Ministerio de Defensa también. O sea, yo estoy hablando de una responsabilidad política completa, no solamente desde la presidencia, sino también de los partidos y de los sectores que apoyaron.
Sí. Y ¿sabe qué, Juan? La Comisión de la Verdad, una vez más, yo creo que el país sí necesita saber la verdad. La Comisión de la Verdad era, pues es tan importante, pero tiene que generarle credibilidad a toda la sociedad. Y lastimosamente esta Comisión de la Verdad no le genera tranquilidad a todos los sectores. Lastimosamente esta comisión no la conforman todos los sectores, sino solamente personas de una sola ideología, y eso pues también hace que las personas no crean. Entonces qué tristeza que después de todo este esfuerzo que se tiene y tener tantas entidades y tantos espacios para reescribir la historia, para que no se vuelvan a cometer tantas horrorosidades, pues no esté en cabeza de todos los sectores y que exista una tranquilidad del pueblo para que esa verdad sea realmente la verdad y no enfocada hacia una u otra ideología.
Sí, tantas atrocidades, tantos horrores. Bueno, miren, hay otro tema, y tiene que ver con que hoy estuvo Petro en el Senado, en la sesión plenaria, y hablaron de la medida que se ha tomado desde la Procuraduría con respecto al alcalde Daniel Quintero Calle. Petro, en un momento dado, le hizo críticas a Iván Duque, el presidente, y al Ministerio Público. y luego dijo lo siguiente.
Pero la víctima es la Constitución, es la ley. Yo invito al Centro Democrático a que no la rompa, a que hagamos de este final de campaña electoral un pacto histórico, que es respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Si ganan ustedes, los aplaudimos. Si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la Constitución y la ley. Jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros.
Muy bien, la pregunta es, ¿creen que Gustavo Petro es sincero en esa, en ese planteamiento o no? Luis Carlos Leal.
Juan, pues completamente de acuerdo. Aparte que yo creo que ha sido una propuesta siempre en pro de construir la paz, y esta es una propuesta que habla precisamente de la paz. Una paz tiene que ser construida en un Estado social de derecho donde se respete la democracia, donde se gana legítimamente en las urnas y donde quienes pierden pues pasan a ser parte de un gobierno que hay que aceptar que se puede hacer oposición, pero que tiene que ser una oposición que permita la construcción, que no tiene que ser una oposición que tenga que ser vetada, censurada, callada, sino que tenga la posibilidad de construir, de opinar y de crecer en el marco de la Constitución y de la ley. Y yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos que tener, tanto con la implementación de los acuerdos de paz como con el buen desarrollo de un gobierno. Permitir que el diferente, que el distinto, que quien piensa de otra manera a como nosotros pensamos, pues pueda opinar, pueda participar, pueda construir, y seguro que ahí en esa diferencia vamos a encontrar la oportunidad de un vivir sabroso en Colombia, claro que sí.
Muy bien. Federico.
Primero, oye, justo para decir que va primero.
Canta, todos soñamos.
Haga el cambio.
Lo voy a hacer en primera.
Ya he dicho Luis.
No,
oiga, yo no les quiero.
Luis puede decir eso. Luis puede decirlo. Y yo defiendo que diga lo que está diciendo. Está muy bien. Usted sí lo puede decir. El alcalde de Medellín no lo podía decir. Pero mire, Luis.
El cambio es en primera. Pero mire, algún día de estos ponemos el debate de si Colombia es un buen vividero, porque sobre eso, pero diciéndolo de verdad, porque yo creo que ahí hay mucha gente que dice sí, de pronto piensa que no lo es tanto, y ese es un tema interesante, pero los colombianos, a la gente, y aquí casi que me considero colombiano también, pero nos ponemos bravísimos con todo lo que nos dicen del país, más que la gente que viene de cualquier otra nación del mundo. Pero bueno, ese es otro asunto. Federico Hoyos, ¿usted
otra
le cree a Gustavo Petro?
Donde esa declaración hubiera sido de la nueva representante Jennifer Arias en el Congreso, yo le creía que fuera así. Si Luis algún día llega a ser congresista y hace esa declaración, o la haces del Consejo de Bogotá, yo
Jennifer
le creo.
Jennifer Pedraza, yo no soy Jennifer Arias.
Jennifer Pedraza, perdón.
Por favor, Jennifer la buena. Jennifer la no plagiadora.
No, me excuso.
Cuidado,
Jennifer Pedraza, nueva representante.
Yo la defiendo.
Yo a cualquiera de ellas o a Luis le creería. Pero yo no le creo a esa declaración de una persona que él mismo ha desconocido resultados electorales, o no lo ha hecho. Una persona que él mismo ha dicho durante 4 años que este es un gobierno ilegítimo y que la democracia no operó en el país. Un candidato que él mismo ha dicho en debates públicos, y eso lo puede consultar cualquier colombiano o colombiana, que en Colombia no hay democracia. Entonces, esas palabras realmente están cargadas de hipocresía y tienen un doble sentido político que es inquietante, al menos. Es que esa declaración no la ha hecho un demócrata que esté jugando en este juego de la manera que lo está haciendo. Lo hizo una persona que ha desconocido que aquí hay democracia, que aquí hay un gobierno legítimo, y que cuando la persona que le ganó a él en la última elección desconoció esa elección. Entonces, por eso yo no le creo a Gustavo Petro, y creo que eso sí es grave, digamos, que ya esté lanzando un manto de duda dándose ganador. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo, Juan Carlos y a los oyentes? Antes de que este debate empezara, estábamos Jennifer, Luis, Cristina y yo aquí discutiendo sobre asuntos de pobreza, de equidad, de adopción, y estábamos todos atentamente escuchándonos y preocupados sobre cómo poder sacar estas cosas adelante. Cuando este tipo de debate político se vuelve tan agudo, se empieza a olvidar lo fundamental. ¿Y sabe quién es la gente los que más pierden? Los más vulnerables, los más necesitados de soluciones. Y la política termina siendo un choque de ideas y no de soluciones. Creo que eso es realmente lo lamentable. Pero le concluyo diciendo esto: no creo que Gustavo Petro tenga la autoridad moral para haber dicho lo que dijo en el Congreso de la República.
Pero venga, Juan, Jennifer, ¿les puedo decir una cosita rápida?
Ah, bueno, adelante, por supuesto, adelante.
Sí, porque es que pues también había argumentos para dudar, ¿no? Hay varios E14 para dudar, hay un registrador y unas elecciones recientes para dudar. Tampoco es que haya sido como un juicio de valor alejado o apartado de una realidad y de unos hechos que han ocurrido electoralmente en el país. Yo por eso hablé cuando un gobierno es elegido legítimamente en democracia y respetando la democracia y con toda la seguridad, pues hay que reconocerlo.
Yo quisiera señalar que a mí me parece esto una ridícula, es llamarle un pacto histórico a respetar la carta constitucional de un país. O sea, eso es una cosa sobre la cual nosotros deberíamos partir. Es ridículo que tenga que hoy, digamos, el debate político se esté poniendo en términos de respetar la carta constitucional. Eso es una cosa que creo que es una propuesta que al final termina siendo, pues si la vamos a respetar, listo, respetémosla toda, todos respetemos la ley y hagámosla respetar para quienes piensan como nosotros, para quienes no piensan como nosotros, pues porque al final esa es la base de la democracia. Yo puedo tener debates, discusiones, me hubiera gustado que quedara más bonita la Constitución, más garantista en algunos derechos, pero eso es una cosa que nosotros deberíamos partir del cumplimiento de la Carta Magna de los Derechos de la Gente, y pues eso es una intervención evidentemente con un objetivo electoral. O sea, nada más que le diga hagamos un pacto histórico, o sea, también pongámosle un poquito de lógica a la cosa, pero sí me lleva de nuevo a una sensación que yo les confieso que tengo, porque pues bueno, ustedes ven, yo soy joven, yo tengo 26 años, hasta ahora estoy metiéndome en este tema de la política, nos ha ido muy bien, la verdad hay cosas que me han enamorado mucho de esta tarea, pero también digo, si este va a ser el tono de todas las elecciones, si este va a ser...
El gobierno, que es lo más grave.
Claro, claro, y exactamente el gobierno y el tono de descalificación todo el tiempo para la discusión política, no hay un tema de cuáles son las propuestas, los argumentos, yo sí creo que hacia allá debemos tender, porque de lo contrario vamos a terminar en que siempre va a ganar las elecciones el que más show haga, el que así no tenga ninguna propuesta, si no conozca los problemas del país. El problema es que con lo que estamos jugando es con el futuro de las generaciones que vienen. Incluso, pues no sé, nosotros ya estamos acá con el país medio jodido como lo tenemos, pero de aquí en adelante entonces, ¿quiénes vienen? O sea, es decir, vamos a tener otros 4 años de marchas, otros 8 años de un gobierno que no escucha, de un gobierno que reprime. A mí me parece que eso es una cosa que nosotros no podemos tratar con la ligereza con la que hoy creo que se está tratando en medio de las elecciones presidenciales, y es el llamado que yo hago a la gente que nos están escuchando a votar realmente por propuestas Es decir, nosotros le hemos puesto un nombre que es lo programático también es político, es decir, las propuestas también son política, no solamente el escándalo, las tendencias en Twitter, y pues eso es algo que me gustaría señalar sobre esta propuesta de pacto, que me parece lo mínimo sobre lo que deberíamos partir.
Claro. Cristina Plazas.
Ay, Juan Carlos, la verdad es que deberíamos todos haber empezado refiriéndonos a la vergüenza que se ha convertido un espacio democrático como es el Congreso de la República. Cada debate es una gritería, una falta de respeto, cero ideas, se insultan, se amenazan que se van a pegar. Eso es una falta de respeto. Lo que pasó hoy es una falta de respeto con todos los ciudadanos. Ha dejado de ser un espacio democrático. Tanto que pelean los petristas, que se está perdiendo la democracia. No, se está perdiendo la democracia porque ni siquiera las personas elegidas popularmente están respetando al pueblo, y en eso espacios, hablando de los temas importantes, como lo decía ahorita Federico, que estábamos hablando de temas tan importantes como es la niñez en Colombia, eso es lo que uno quiere ver, que los congresistas dialoguen y debatan en el Congreso. Lo que pasó hoy pues es otra de las estrategias que tiene Gustavo Petro. Yo la verdad es que es un político como ninguno, cada estrategia le funciona, porque él lleva desde hace mucho tiempo desinstitucionalizando el país. Él siempre dice que la vez pasada también dijo que no creía en las elecciones, que le habían hecho fraude. Desde el primer día no aceptó las elecciones, le tocó, pero no las aceptó. Cuando vemos a un Gustavo Petro que ha participado, que ha sido congresista, que ha sido candidato presidencial, que ha caminado en las calles, entonces decir que en Colombia no existe democracia, que es lo que siempre hace, pues la verdad es una falta de respeto con todos los colombianos que trabajamos honestamente por el país y que vamos y participamos en las urnas, y que pues sí, no ningún país puede decir que tiene una democracia perfecta. perfecta, porque la democracia es imperfecta, pero en este país, acá todo el mundo habla y dice lo que piensa. Entonces, decir que en Colombia no existe democracia, pues la verdad es parte de la estrategia que él ha utilizado, ha desinstitucionalizado las mismas entidades, sin decir que pues obviamente no existe corrupción en muchas de ellas, sin duda, pero decir que en Colombia no hay democracia, pues no. Que esté hablando de un pacto histórico, ¿qué pacto histórico? ¿Qué cambio? Si son los mismos con las mismas en una campaña y en la otra, lo mismo, en los mismos están en las diferentes campañas, entonces cambio, no existe cambio. Y venir a dárselas pues del prócer a decir que van a hacer un pacto y que se respeten los unos con los otros cuando los cuando ellos los han perseguido, ¿qué? ¿O es que Gustavo Petro no ha podido estar por todo el país haciendo campaña? ¿O es que Gustavo Petro no ha estado en el Senado haciendo sus debates? ¿O es que Gustavo Petro, mejor dicho, no ha ido a todos los medios de comunicación a decir sus ideas? Entonces, pues decir que lo han perseguido, ¿cuál es la persecución? Que suspendieron hoy a un alcalde que lastimosamente ha violado la ley vulgarmente haciendo campaña política, y que el señor de Ibagué también vulgarmente se ha burlado de los ciudadanos y ha hecho exactamente lo mismo. No, eso no es violar la ley. Lo que violaron, o sea, en este momento no se está violando la democracia, se está violando es la ley participando en política, e insisto, también lo ha hecho el presidente, también lo ha hecho Zapatero, todos los han hecho. Y la discusión debería ser en este momento es por qué siguen violando la ley, por qué descaradamente enfrente de los ciudadanos están haciendo eso, en lugar de seguir con estrategias políticas que lo único que hacen es desinstitucionalizar más al país, asustar más a la gente, que la gente esté más descontenta, y quién sabe lo que pase en el país independientemente de que gane uno u otro, si seguimos desinstitucionalizando al país y seguimos atentando contra la democracia del país.
Y que las candidaturas presidenciales rechacen eso, así los apoyen, porque no están diciendo, oigan, no hagan esto. Eso es una cosa que me parece muy básica, porque al final aspiran a dirigir el Estado.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Cristina Plazas, por haber estado aquí, Jennifer Pedraza, Luis Carlos Leal y Federico Hoyos. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.